Otra triste noticia la tuvimos el pasado sábado, el 20 de noviembre, cuando nos enteramos temprano que había partido de esta tierra nuestra querida Eve de Bonafini. Y por eso vamos a conversar ahora con Ulises Gorini. ¿Quién es Ulises Gorini? Ulises Gorini es escritor, periodista y es biógrafo, además de abogado también. Es biógrafo de Eve de Bonafini. Ulises, ¿cómo te va? Un gusto saludarte aquí en Radio Nacional Esquel. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Nano? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, Ulises, ¿qué se nos fue con Eve?
Bueno, se nos fue una gigante de la historia argentina, ¿no es cierto? La historia reciente. Eve fue un personaje prácticamente continuado desde hace 45 años en la primera plana de la política nacional, desde un lugar muy singular, porque Eve no fue ni presidenta de la Nación, ni secretaria general de ningún gran partido, ni de ningún sindicato, sino una líder popular de un grupo cuya fuerza no estaba ni en la cantidad ni en la organización, porque las Madres de Plaza de Mayo nunca superaron a 2.500, 3.000 mujeres, sino en su valor simbólico, ¿no? Primero de haber enfrentado, de haber encabezado la resistencia a una de las peores dictaduras de la Argentina, y luego de haber jugado un papel decisivo en todo el proceso postdictatorial, ¿no? Uh-huh. Las Madres son el punto de partida de cada derecho y cada libertad ganada los argentinos hasta el día de hoy, ¿no? Digo el punto de partida porque el 30 de abril de 1977, cuando ellos se instalan por primera vez en la Plaza de Mayo, instalan la cabecera de lo que fue la resistencia y lo que sería posterior la derrota de la dictadura finalmente y la instauración de un proceso constitucional. Claro. Ella fue la mayor encarnación de ese grupo, la mayor representante, sin duda, reconocida por todas ellas cuando la eligen presidenta. Y bueno, y nos deja un legado no solo los argentinos, porque, mira, nos han llamado de todas partes, ¿no? Uh-huh. Además, de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de Italia, es decir, Eve tenía una trascendencia mundial, ¿no?
Claro, eso por ahí a veces cuesta dimensionar, ¿no? En lo local. El peso que tienen, digamos, tanto la historia de las madres como de las abuelas, pero en particular algunas figuras como la de Eve particularmente, quizás otras figuras como la de Estela también, pero digo, la diferencia, y tal vez no sé si coincidís conmigo, Ulises, la diferencia con Eve es que además de ser una expresión de un organismo de derechos humanos tan potente como Madres de Plaza de Mayo, además siempre fue una militante, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? De una dimensión muy especial. Es muy difícil desde ya entrar en algunas comparaciones, pero creo que sin duda Eve tiene una dimensión muy particular. Su compromiso, su entrega. Mira, cuando estábamos haciendo la biografía de ella, que junto con el editor, repasando el tema de las fotografías, ponemos sobre la mesa distintas imágenes, ¿no? Imagínate que no sé cuántas hemos revisado, como más de 2.000 imágenes, el libro tiene 170 fotos finalmente seleccionadas, pero las que vimos fueron infinitas. Y en un momento el editor me dice, mire, todas estas pongámoslas juntas. Yo, no, pero son de distintas épocas. Una era del principio de la dictadura, otra de mediados, otra de principios del proceso constitucional, otra del 2001. Pero claro, él veía una unidad, ¿por qué? Porque eran todas en las que Eve era el centro de un ataque represivo impresionante. En una estaba arrinconada contra una pared por un caballo de la desmontada. En otra estaba atravesando una valla de policías. En otra, un policía le estaba pegando con un bastón en la cabeza. En la cuarta, estaba en medio de una nube de gases lacrimógenos del 2001. Y bueno, te digo, pocos políticos o dirigentes sociales, no es que sea un mérito ser golpeados y acorralados por la represión.
No.
Pero pocos políticos pueden exhibir esta puesta del cuerpo como lo ponía él. Para hablar de una dimensión, ¿no? Hablar de una dimensión, por supuesto que con eso habría que decir las 10.000 cosas que era Eve en ese sentido. Su creatividad, su enorme potencia intelectual en un sentido popular, porque era una mujer sin una formación formal, ¿no es cierto? Ella cumplió el colegio primario, no pudo seguir el secundario porque sus padres no quisieron, había que optar entre ella y su hermano, y bueno, entonces había que optar por el varón necesitaba formarse, el varón era que iba a ganar, debía ganarse la vida, ella se podía casar y resolver así. Entonces le negaron, a pesar de su insistencia, seguir el secundario y seguir la carrera de magisterio, que era su pasión desde niña, jugando con el pizarrón y las tizas que se llevaba en la escuela.
Ulises.
Sí.
¿Cómo te va, María? Te saluda.
Sí. María, mucho.
Mi pregunta tiene que ver con, vos recién dijiste, ella le ponía el cuerpo, ¿no?, a su militancia, también la palabra, y acá viene un poco mi pregunta, nunca escatimó, incluso con aquellos que parecían estar de su lado a la hora de hablar o de plantear críticas, y me gustaría tener también una mirada tuya al respecto de eso, porque también le ha valido a ella muchas en contra, ¿no?
Sí, por supuesto, ella era de una... vos podés decir sinceridad, frontalidad,
sí,
agresividad, todas esas le caben en, uh-huh, en la polémica, ¿no?
Uh-huh.
Y yo iba un poco a esto, ¿no? Cuando te hablaba de esto de que ella no estudió, no pudo estudiar, que por segunda vez, incluso cuando intentó hacer el secundario, ya siendo adulta, instada por sus hijos, esa vez fue el marido el que le dice no, hasta medio del siglo XX, en la década de 50, la mujer para estudiar tenía que pedir, la mujer casada para estudiar tenía que pedirle permiso al marido.
Uh-huh.
Estaba en el Código Civil. Y estaba mucho más que en el Código Civil, en la cultura, en el machismo, en el patriarcado. Entonces, esta mujer es la que sale después, a los 48 años, cuando ya tenía, claro, la vida hecha, desde su imaginario, sale a la política con lo que era, con lo que había logrado ser, con un imaginario que nunca había estado de frente a la política, sino de espalda. No era una política ilustrada, no lo iba a hacer nunca, y entonces reacciona como reacciona una plebeya, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Con lo que tiene, a veces
y madre, ¿no?,
con exabruptos, con agresividad, si querés.
Uh-huh.
Fue una topadora frente a la dictadura y siguió siendo una topadora toda la vida,
sí,
hasta los 93 años, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí, ella tenía esta frontalidad en donde cometía exabruptos, ¿no? Pero junto con eso, junto con esa lista de algunos que me daba un poco, no sé si de gracia o de indignación, porque algunos medios hacen la lista de los exabruptos de ella, ¿no?
Mm.
Como si se pudiera hacer tan fácilmente un debe y un haber entre sus virtudes y sus errores, y no ver la dimensión global, la complejidad de la figura, donde uno puede separar errores de virtudes. Y cuando pones en la escena un personaje como el de Bonafini, que fue punto de partida de la recuperación de nuestras libertades y nuestros derechos, es mucho más complejo ese balance que uno debe haber entre virtudes y errores, ¿no? Y así como prefería exabruptos, tenía una imaginación que le permitía decir que, bueno, las madres son de cada padre paridas, las madres de todas las madres son padres paridas por nuestros propios hijos. Y esa frase, que podría ser, digamos, alguna metáfora brillante, no era simplemente una metáfora brillante, era una profunda meditación sobre la génesis real de lo que habían sido las madres, ¿no? Cómo buscando a sus hijos desde un punto de vista físico, si querés, terminan encontrando sus luchas políticas, sus idearios, y entonces las transforma y las obliga y las hace nacer de nuevo, ¿no? Esto es lo que dice esa frase, que más allá de lo impactante, de esa ruptura de la lógica, ¿no?, como las madres paridas por sus propios hijos, en realidad es una reflexión, además de impactante, es una reflexión muy profunda sobre la transformación de estas mujeres, ¿no?
Entonces, Ulises,
están los exabruptos y están estas otras cosas, ¿no?
Buen día, Israel Regner, te saluda. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Ulises Gorine, quien es periodista, abogado, escritor, y ha escrito varios libros y numerosos artículos sobre historia, política y derechos humanos. Te consulto, Ulises, el otro día miraba y escuchaba hablar a Alejandro Pitu Salvatierra, el dirigente social, que él comentaba que estuvo 8 años preso y que al salir no encontraba trabajo en ningún lado. La conoció a Eve y le dije, mire, no tengo documento, no tengo esto, y Eve le dijo, ¿vos querés trabajar? Y le dio trabajo y al tiempo le dio una tarjeta de cobro y después le dio el documento y dice, Eve estaba y le daba a la gente que no tenía recursos, que todos los marginales de la sociedad, Eve los contenía, los apapachaba, decía que era como una madre. ¿Qué reflexión tenés para decir al respecto?
Bueno, está muy bueno lo que recordás, porque mira, me sirve para ampliar este concepto de una rebelde realmente bella, ¿no? Porque no podrías decir, a ver, este tipo salió de la cárcel, es un delincuente, viene a pedir trabajo, y decís, bueno, mirá que es prejuiciada, ¿no? O sea, no tiene prejuicio sobre una persona. O podés verlo desde otro ángulo. No es un problema de desprejuicio, es un problema de que ella viene de un sector popular donde se comprende a veces el paso a ciertas violaciones de la ley que te condiciona a la sociedad y te obliga a la sociedad. Es decir, ella cuando le tiende la mano, no es una mano que tiende a este muchacho por desprejuicio frente a sus antecedentes penales, como lo podría ver un pequeño burgués o un políticamente correcto, sino es una actitud como cuando ella dice que un pan, ¿cuál es el crimen de esa persona, ¿no? Nosotros que venimos saqueados por las clases dominantes, que venimos arrinconados por la lucha de clases, y entonces cada uno encuentra un camino por donde puede. Entonces, ella no elige el mal camino, pero sí comprende lo que sufren y padecen otros y te tiende la mano. No por el prejuicio, sino porque viene del pueblo, de lo más hondo, de lo más complejo, de lo más contradictorio, y sabe que esas contradicciones hay que hacerse cargo en la lucha. Y bueno, así como tiene fortuna con esta persona, tiene la mala suerte de toparse con un shoplifter que la termina comprometiendo y llevándola a una acción que no debió proceder nunca.
Claro.
Y esta es la complejidad de él, ¿no?
Claro.
Y la grandiosidad sobre eso, ¿no?
Claro.
Porque tiene esas dos caras, ¿no? Con Pico le salió bárbaro, ¿no? Yo creo que se fue al diablo.
Uh-huh.
Y ella no va a dejar de ser lo que hacía por haberse no equivocado de eso, no, sino el que la trampeó, ¿no?
Claro.
Ese es el que se equivocó.
Ulises, hay una figura sin duda dentro de la irreverencia frente al poder que manifestaba Eve, que se le empardaba bastante, que era el Diego, ¿no? Y el vínculo entre el Diego y Eve era realmente potente. ¿Cómo los pensás juntos?
Veo la misma génesis, ¿no? En lo que te decía, ¿no es cierto? Porque, mira, escuchaste el cansancio en estos 2 días de escudriñamiento de Eve, hablar de ella como, incluso con voluntad, pero calificándola como políticamente incorrecta, insisto, no era. El políticamente incorrecto es aquel que es maleducadito como Milei, pero está bien dentro del sistema. En cambio, tanto Maradona como Eve son expresión de lo más hondo, de lo popular, ¿no es cierto? Y no es la tradición, no vienen de la tradición ilustrada, que es otra de las tradiciones que se vuelca a lo popular, ¿no?
Claro.
Incluso en los partidos de la izquierda revolucionaria, en los partidos realmente democráticos, ¿no es cierto? Ella no es esa tradición, y Maradona tampoco es una tradición ilustrada, es la tradición popular que se expresa desde lo más hondo, con lo que pudo, con lo que tuvo, con lo que aprendió. Como les decía antes, cuando a Eve se le niega por 2 veces poder estudiar, después cuando le arrancan los hijos, no le pide permiso ya más a nadie, y sale a hablar como supo, como pudo aprender, como sin haber aprendido, y entonces salga lo que quiere. Y ¿quién tendrá derecho a decirle, ah, mira, vos, que no te dejamos estudiar, ahora no te expresás bien? Mira vos, qué trampa mortal para la mujer y para el pueblo.
Claro.
Tuvimos la oportunidad, pero ahora, como no tuviste oportunidad, tampoco podés hablar. Y él salió así, a hablar, y Maradona también, con sus virtudes y sus méritos, y son dos grandes figuras entrañables para los argentinos. ¿No? Mirá cómo dicen ahora, qué distinto hubiese sido las condiciones de trabajo de los jugadores que fueron al Mundial si hubiera estado la voz de Maradona, que defendía sindicalmente a... Y mientras que la mayor parte de los jugadores hoy están disciplinados por sus contratos, por su confidencialidad, no sacan los primeros platos por perder la guita. Y Maradona se pasaba eso por
Sí, claro.
Y salí a hablar.
Ulises, ¿qué atesoras de Eve? ¿Con qué cosa te vas a descansar cada día en el recuerdo de Eve?
Mira, creo que mantendré, me emociona tu pregunta un poquito, infinitas.
Está bien, es más que entendible, porque vos compartiste muchísimas cosas con Eve, compartiste, bueno, la biografía, ¿no?, de esta Eve y los caminos de la vida, así llamaste a su biografía, que me imagino no habrá sido nada fácil, hacer la biografía de Eve, por la cantidad de ocupaciones que tenía esa mujer diariamente, y bueno, te preguntaba esto no con el ánimo de tocar ni...
No fue fácil, no será fácil. Sigo trabajando en una biografía más ampliada. Esta fue una biografía básicamente fotográfica. Estoy trabajando en uno más, un texto más extenso. Bueno, son muchísimas cosas que me quedan, ¿no? No puedo cumplir con un mandato de ella, que no solo fue para mí, sino para todos, ¿no? Se decía, yo te veía en la plaza y te decía, bueno, a llorar en tu casa, no en la plaza. Yo hace dos días estoy llorando en la casa, y en las entrevistas como con ustedes.
Es absolutamente entendible, comprensible y compartible. Así que, Ulises, te dejamos un abrazo grande desde Radio Nacional Esquel. Te esperamos para acá cuando gustes, a ver si podés venir a presentar la biografía de Eve, también estaría buenísimo. Bueno, en algún momento capaz que hacemos un enroque allí con la revista Acción, ¿no?, que nos permita venir a presentar el libro aquí.
Bueno, cómo no, lo haré todo lo posible, ¿no? Sí. Y colegas, muchas gracias por la entrevista.